nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos y felices madrugadas de radio. Un hotel de Palermo es parte del escenario, es parte del juego de la intriga. Os proponemos hoy seguir investigando sobre esta historia que vamos a escuchar, así que tenemos juego de los detectives.
Toda la noche estuve dando vueltas, sudando, con sueños y pesadillas que parecían muy reales. Me perseguía la mafia, hasta me subió la fiebre. Y lo bueno, o lo malo, según se mire claro, es que al despertarme por fin recordé toda la conversación, palabra por palabra.
No me jodas.
Tal cual.
A buenas horas, ¿no?
Ya te digo, Tony había comentado que no sabía dónde ir de vacaciones, y su pareja, Paula, explicó que a ellos les había pasado lo mismo, pero que acabaron en un hotel de Palermo. ¿Y qué hotel? ¿Cómo se llamaba? ¡Exacto! El Politeama.
Podías haber sido millonario, tío. ¿A poco que hubieras estado más atento?
Yo y mis hijos y los hijos de mis hijos.
Yo sé que habéis estado muy atentos ya a esta escena de la que parte la historia. Hay que averiguar el argumento, el nudo del argumento que da lugar a que esto sea así, a que tengamos este final y a que esto sea creíble. La forma de hacerlo, preguntáis cualquier cosa, mientras yo me pueda ceñir a responderos lo del sí, no o carece de importancia. Os leemos a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook, a través del correo electrónico. También podéis enviarnos incluso historias de este tipo. En el teléfono os escuchamos, 900 100 800. Bueno, con todo eso, ayer el ratito que le dedicamos a investigar aquí el caso del Hotel de Palermo, ocurrió esto.
En el capítulo anterior...
El protagonista, sabemos si ha viajado, porque dice que soñó, pero no hay ninguna que él ha estado allí.
Sí. Él, cuando se refiere a que soñaba, que le perseguía la mafia, tal, él no ha estado allí.
¿Él es escritor de novelas?
No es escritor.
Creo que tiene sueños premonitorios.
No tiene sueños premonitorios. Pregunta Eder en Facebook. ¿Son personas en busca y captura por las que se paga una recompensa? No. Tiene algo que ver esto con la lotería, y con la lotería no tiene nada que ver. Más sobre la lotería, que se ha preguntado, se ha propuesto, se ha hecho alguna conjetura sobre si es un juego de azar. En Facebook, Violina dice, ¿toca la lotería en ese mismo hotel? No, no tiene que ver con la lotería. ¿Encontraron oro en unas ruinas en ese hotel? Tampoco. ¿Habían visto ese hotel en las noticias anteriormente? No. ¿Paula fue en el pasado pareja del chico que ha tenido el sueño? ¿Quién lleva la voz cantante en esta conversación? Pues tampoco va por ahí. 900, 100, 800, juego de los detectives. Abrimos así el Si Amanece, nos vamos de hoy.
We'll be right back.
sigues insistiendo con lo de la lotería, con el juego de azar. No hay ninguno aquí, de por medio no hay ningún juego de azar. Digo que seguís insistiendo porque Julia pregunta también en Twitter, ¿tendrá algo que ver con un número de lotería? No, no tiene que ver con eso. ¿Se acuerda palabra por palabra del sueño? Esto, eso, un sueño, ficción. No, es algo muy parecido a lo que me ha preguntado hace unos minutos Mara Torres. Es decir, si eso que ahora le está contando al amigo es lo que ha soñado o si eso le pasó en realidad. Las dos cosas. Porque el sueño lo que hace es que le trae al primer plano, le hace recordar palabra por palabra lo que le había sucedido, cómo había ido esa conversación. Estaban Paula, estaban Tony sobre la identidad. Dice, por ejemplo, Guiri de aquí, ¿Paula y Tony son pareja? Pareja sí, pero ¿qué tipo de pareja? Si la pregunta es, ¿son pareja sentimental? ¿Son marido y mujer? ¿Son amantes? No. Son pareja, pero no son pareja sentimental. ¿Les dieron un premio por ser los clientes número 1000 o 1 millón o algo así en el hotel de Palermo? Pregunta este mismo oyente. Tampoco va por ahí. Pedro está en ruta hacia Alicante, 900-100-800. Hola, Pedro, buenas noches.
Hola, buenas noches, Roberto.
Buenas, ¿qué tal? A ver, ¿qué te parece a ti? ¿Qué preguntas?
Nada, yo pues te planteo una teoría y después pues no sé si tengo pregunta. Bueno, yo pienso que, bueno, a los amigos, al tener dudas de dónde ir, pues este chico le recomendó el hotel porque lo hubiera oído, lo que sea, y ellos decidieron ir allí, y al llegar allí, pues encontraron algo o que les hizo ganar dinero, no sé. Entonces él, al soñar, pues dijo, joder, me acuerdo palabra por palabra lo que les dije y tal, y le afectó de tal manera que le provocó un sueño que recordó toda la conversación y los consejos que les dio a esta pareja.
O sea, que a quien escuchamos llevando la conversación, llevando la manija de la conversación, es alguien que se lamenta de haberle recomendado a un par de conocidos o amigos que hubieran ido a ese hotel y que gracias a ese viaje ellos se hubieran hecho millonarios, y se lamenta de no haber sido él quien hubiera acudido, y a saber, sí, por cualquier causa, eso es lo que tendríamos que averiguar ahora, por cualquier motivo, allí en ese hotel se hacen millonarios. Esa es tu teoría, Pedro. Sin haber preguntado nada. Así sí. ya te has lanzado.
Sí.
Pues no coincide nada, Pedro.
Bueno.
No coincide nada.
Vale, pues...
Hombre, a ver, yo siempre recomiendo, todavía estamos en la fase, no estamos tan lejos de la solución. Digo por tu hipótesis, sino por otras que han ido apareciendo por aquí, de lo que voy leyendo así, de refilón, de reojo, etcétera. Pero yo entiendo que optéis por lanzar una teoría ya macerada, una teoría que ya tiene cuerpo, que tiene peso de argumento, porque como eso se basa en una pregunta, a lo mejor, que si me la haces te digo que no y ya te destrozo todo y ya. E invalido la teoría, la pregunta, etcétera, pero no tiene que ver con eso. Yo recomiendo de todas formas siempre ir parcelando preguntas poquito a poco. Por ejemplo, esto que nos han preguntado, así como quien no quiere la cosa, Tony y Paula son pareja, pareja sentimental, no. No es que tengan mucho un peso fundamental en lo que tenemos que descubrir, pero bueno, ya es un dato. Ya es un dato.
Ya. Pues no lo pillo de esta manera.
Bueno, Pedro, poco a poco. ¿Cómo va el viaje de momento? ¿Cómo va la carretera? ¿Está bien por ahí? La carretera parece que sí. Deduzco más que escuchar. Porque lo que no va muy bien es la comunicación, la cobertura, que en este momento hemos perdido, aunque nos ha dado para que planteara su hipótesis, para que participara en esto de los detectives. Pedro, 900-100-800, volvemos ahí. Ahora para acercarnos a Valencia. Hola, José.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué te parece a ti?
A ver, bueno, yo tengo ya una teoría más o menos montada, pero sí, te voy a hacer una pregunta.
Vale.
¿Puede ser que el chico este se haya presentado a un concurso y estuviese pendiente de un bote?
¿Un concurso de televisión, dices?
De televisión, de radio, de lo que sea, donde el premio, o sea, dependiese de que respondiese a una pregunta o no.
Sí.
Vale. Pues entonces tengo ya la venga, teoría
entonces,
más
entonces, entonces, como dicen en la ruleta de la fortuna, venga, resuelvo. No quieres comprar bueno. Ya ninguna vocal ni nada, ya resuelves directamente. A ver, yo de ti y sobre todo con esta táctica de aproximación y habiéndote dicho yo que sí a esta pregunta, yo intentaría resolver, porque esto lo tenemos bastante maduro. José, a ver, cuéntame, ¿cómo se
bueno, pues supongo que, por lo que entiendo, si se ha levantado, el día anterior se presentó a un concurso de televisión o en el cual la pregunta que le daba acceso al bote era cómo se llamaba lo un hotel.
O el hotel o un teatro. Bueno, la respuesta es Politeama. La respuesta con la P. Imagínate, en pasapalabra, con la P, Politeama. Y en ese momento no lo sabe, ¿no?
Correcto.
Vale.
Y entonces, cuando ya llega al hotel, se acuesta a dormir, entonces pues él recuerda una conversación en la cual entró ese hotel o esa palabra, Politeama, y entonces se da cuenta que era la palabra que tenía que haber dicho y por eso no ha ganado el bote.
Claro,
y tu amigo le dice que si la hubiese dicho, hubiese ganado el bote y hubiese sido rico.
Y mis hijos y los hijos de mis hijos, porque si es el gran bote de pasapalabra, alguno de los que se han llevado, todo esto cuadra de momento. Entonces, Tony y Paula, estos que mantienen la conversación, que son pareja, si estamos en pasapalabra, lo digo porque pasapalabra nos cuadra perfectamente para... No es la primera vez que se utiliza pasapalabra como escenario de una historia de detectives. ¿Qué podría ser? ¿La pareja que acompaña a este concursante? Que ellos en un corte de publicidad han estado hablando, como quien no quiere la cosa, de que uno se fue de vacaciones, que otra... ¿Podría ser o no?
Podría ser eso, o también podría ser, pues yo qué sé, que estuvieron mirando alguna película o alguna cosa donde aparecía ese hotel.
Claro.
Una conversación de entre bastidores.
Claro, entre bastidores, Tony y Paula, que son la pareja de concursantes que acompañan aquí al protagonista, están hablando como el que no quiere la cosa, y después en el rosco se queda a una, la P, de Politeama. Exactamente. José, ¿cuándo lo has visto claro? Porque he de decirte que desde ayer, cuando estaba acabando el programa, alguien había apuntado algo muy parecido a esto en Twitter.
Lo vi muy claro ayer cuando oí el planteamiento.
Sí.
A la primera de cambio dije, esto tiene pinta de...
Es que no me hacen caso.
Una especie de concurso o alguna cosa de estas.
Sí, sí,
lo que
sí.
Pasa es que anoche me fue imposible llamar. Y hoy digo, vamos a probar, a ver.
Claro. Pues mira, Mauri, por ejemplo, es de los últimos, que más recientemente ha escrito algo muy parecido a esto que tú nos dices, que es la solución a este enigma. Dice, si hubiera acertado, si hubiera llevado un suculento premio para jubilar a toda la familia. Es un concursante, pues no sé, que tenía que adivinar el nombre de ese hotel, que también es un teatro. Y por lo tanto, si le preguntan por teatro clásico, ta, 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 y era con la P, dice, coño, si es que estuvieron hablando ellos mis acompañantes, la pareja con la que concursábamos, estuvieron hablando antes en un corte de publicidad de que si el verano, no sé qué, que fueron a Palermo a un hotel, ¿cómo se llamaba? Politeama. Exactamente la palabra que le faltó decir. Y por eso le dice el amigo, hombre, pues si hubieras estado más atento te hubieras llevado el bote. Pues a Mauri y a todos los que lo han acertado, muchísimas gracias, enhorabuena. A José, te recuerdo que entras ahora en la lista de los que mañana hay sorteo y optáis al pack de los 4 libros con 125 intrigas de este tipo, del juego de los detectives. Enhorabuena, José.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Venga, buenas noches.
Adiós, buenas noches. ¿Cuánto ha dicho Mara que os duran en el faro los Suena la Vida? 4 semanas o así, ¿no? Nada, escasamente una sesión, porque un ratito de ayer y otro ratito de hoy ha servido para averiguar esta historia. Tenemos más. No sé cuánto tiempo le podemos dedicar, pero hay más. Siguiente situación, siguiente dramatización, nuevo caso abierto, que suena así.
Sígueme. manteniendo que no fue un acto premeditado.
Así es, inspector.
Cuando acudió a la empresa de su pareja, no fue con la intención de agredirlo.
No, y tampoco es cierto que hubiésemos mantenido una fuerte discusión, como aseguran sus testigos.
A ver, entonces, ¿cómo transcurrieron los hechos, según usted?
Llegué por casualidad hasta su lugar de trabajo. Me habían anulado una visita a última hora y me pillaba por allí cerca. Entré en la tienda y no había nadie. Supuse que él estaría en la parte de atrás, en el almacén. Me extrañó que no saliera. Hay un sistema de alerta cuando entra alguien. Así que a los 2 o 3 minutos, preocupada por si le había ocurrido algo, me acerqué hasta la cortina que separa una zona de otra. Y ahí es cuando lo oí. Hablaba por teléfono con Susan.
¿Susan?
Sí, imaginé que era su ex. Hablaba con ella en un tono muy íntimo, muy cariñoso. Reconozco que perdí el control. Me volví loca. Irrumpí sin saber que estaba subido a la escalera. El resto ya lo sabe.
¿No le empujó usted entonces?
Por Dios, fue un accidente, inspector. Un desgraciado accidente.
Ya. El problema es que el teléfono desde el que hablaba acabó destrozado bajo los hierros de las estanterías. La tal Susan de la que usted habla, que debe ser Susan Lindon, no recibió ninguna llamada a esa hora. Y la compañía telefónica de su novio nos acaba de facilitar el listado de llamadas. Y nada, ni rastro. Deténganla.
Pero...
Lo siento, no me queda otro remedio.
Pero que soy inocente, lo juro. Fue un accidente, yo no hice nada.
Bueno, pues parece que el inspector lo tiene muy claro y la detenida también se reafirma en que ella no hizo nada y que todo fue un desgraciado accidente, situación que, bueno, ahora vamos digiriendo y enseguida, si es necesario, volvemos a escuchar. 900-100-800, Juego de los Detectives, Cadena SER, Si Amanece Nos Vamos.
I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you look my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You're making staying over here impossible. Baby, I'ma say your art is incredible. If you don't have to go, do you know I just started? I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, chest to chest. Now we're face to face, 'cause I wanna take you away. Let's escape into the music, DJ. Ready to explode. What goes on between us, no one has to know. This is a private show. You know I just started. I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're
Iván desde Alcoy, ¿qué tal, Iván?
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien,
bueno,
encantado,
oye,
de hablar contigo.
Igualmente, oye, ¿tú tienes en cuenta algo que dije ayer, que hoy me he olvidado y que tendría que haber recordado, y es que el primer oyente detective que entre a participar cuando la historia está todavía mangas por hombro, que todavía no se ha lanzado ninguna pregunta, que todavía es posible que no hayamos escuchado las tropecientas veces que nos es necesario escuchar para adentrarnos en la trama, bien la historia? El primer valiente o la primera valiente que llame, que marque el 900-100-800 y que tenemos la suerte de saludar, tú ya por eso ya entras en el sorteo de los libros de mañana. ¿Tú lo tenías eso en cuenta o no?
No.
Bueno, pues mira, eso que te llevas.
Pues sí.
Eso que te llevas. A ver,
y encima lo voy a acertar.
Ah, sí, que lo vas a acertar encima. Oye, pero yo qué te iba a decir, yo qué te iba a decir, Iván, necesitarás otra pasadita, ¿no? Necesitarás que escuchemos otra vez la historia o no. Tú ya me adviertes de que lo vas a acertar.
De idea fija.
Ya, me quería que vas a decir, yo soy de Bilbao. Llamo de Alcoy, pero soy de Bilbao.
De al lado, los de Bilbao nacen donde quieren.
Ya, por eso digo. Entonces, ¿qué? ¿No hace falta que te lo ponga otra vez? ¿O sí? Para...
Pues si quieres ponerlo para que los demás pues
se
enteren eso.
Para los demás, no para ti. Oye, y si Iván tiene razón y tiene la solución y todo, ¿eh? No sé, bueno, por si acaso para los demás, vamos a poner la escena, arranca así.
Manteniendo que no fue un acto premeditado.
Así es, inspector.
Cuando acudió a la empresa de su pareja, no fue con la intención de agredirlo.
No, y tampoco es cierto que hubiésemos mantenido una fuerte discusión, como aseguran sus testigos.
A ver, entonces, ¿cómo transcurrieron los hechos, según usted?
Llegué por casualidad hasta su lugar de trabajo. Me habían anulado una visita a última hora y me pillaba por allí cerca. Entré en la tienda y no había nadie. Supuse que él estaría en la parte de atrás, en el almacén. Me extrañó que no saliera. Hay un sistema de alerta cuando entra alguien. Así que a los 2 o 3 minutos, preocupada por si le había ocurrido algo, me acerqué hasta la cortina que separa una zona de otra. Y ahí es cuando lo oí. Hablaba por teléfono con Susan.
¿Susan?
Sí, imaginé que era su ex. Hablaba con ella en un tono muy íntimo, muy cariñoso. Reconozco que perdí el control. Me volví loca, irrumpí sin saber que estaba subido a la escalera. El resto ya lo sabe.
¿No le empujó usted entonces?
Por Dios, fue un accidente, inspector, un desgraciado accidente.
Ya. El problema es que el teléfono desde el que hablaba acabó destrozado bajo los hierros de las estanterías. La tal Susan de la que usted habla, que debe ser Susan Lindon, no recibió ninguna llamada a esa hora. Y la compañía telefónica de su novio nos acaba de facilitar el listado de llamadas. Y nada, ni rastro. Deténgala.
Pero...
Lo siento, no me queda otro remedio.
Pero que soy inocente, lo juro. Fue un accidente, yo no hice nada.
¿Accidente o premeditación? ¿Accidente o violencia? Bueno, Iván, es para darle, porque como ya me has dicho que vienes con la solución, por darle un poquito de misterio, solo comparto contigo, antes de que me digas tu teoría, comparto contigo algo de lo que me va llegando por aquí en redes sociales. En Twitter dice Richie, es importante, ¿tú crees que sería importante saber de qué es la tienda donde ocurre esto?
¿Me dices a mí?
Sí, sí, te lo pregunto a ti, hombre, como conocedor ya de la historia, no es importante. No es importante.
Yo creo que no.
¿Tú crees que no? Vale, venga, pues tira. A ver, ¿qué ha pasado aquí?
A ver, puede ser que hubiese otra puerta trasera o que ella saliese con el jaleo, saliese por la puerta. O sea, que estuviese Susan allí en la escena.
O sea, que no estaban hablando por teléfono, sino que es Susan la que está allí directamente, ella desde fuera.
Sí.
Recuerda que no hay una puerta ni nada, sino que dices una...
A ver, sí, que hay una cortina.
Una cortina, por lo tanto, sí. Ella escucha a su novio hablando
hablando
ella cree
con
que,
ella
cree que por ella cree que por teléfono. Entonces,
claro,
le oye a él, pero no oye a la tal Susan, que sí que está presencialmente ahí en la contratienda.
Claro.
Ya.
Y al entrar ella de golpe, tira al chico por la escalera y ella se va por la cortina directamente.
O sea, ¿qué tú crees? Que
en realidad la chica se preocupa por el novio,
sí,
la chica sale por la cortina y se va.
Todo se resumiría a que en realidad Susan está allí, por eso no aparece en el registro de las llamadas.
Claro.
Que Susan ha salido por patas, ha salido huyendo, sí, de allí. Y decía Iván...
¿A qué es eso? ¿A qué es eso?
No, Iván, no. No, no, Iván, no. No. Yo me había hecho ilusiones porque digo, mira,
claro, claro,
ha ocurrido alguna vez, que a la primera a la frente. Incluso pero, una vez ocurrió...
Tenemos moral.
Claro, no, más moral que... Mira, ahora si estuviéramos en la histórica de las preguntas y respuestas, te diría, ¿y de dónde viene lo de más moral que el Alcoyano? Pero tú me lo sabrías responder, ¿no? Esto de qué episodio, sí, claro, histórico futbolístico viene, ¿o no?
Más o menos, porque es que hay varias...
Claro, ¿qué versión has oído tú? ¿Qué versión es la que entre tu familia se cuenta de lo del más moral, pues, que el Alcoyano?
Pues que iban perdiendo 7-0.
¿Partido de fútbol?
Y, sí, en un partido de fútbol.
¿Contra?
Y
¿contra? ¿Contra quién?
Pues eso no.
Ahí está, es que hay diferentes versiones, vale. Y entonces,
creo que era contra el Español.
Yo la que he oído también es contra el Español, sí. Van perdiendo 7-0 o 7-2, una pasada.
Y pitan 2 o 3 minutos antes de acabar. Y querían que lo prolongase.
Claro, para hombre, que lo, como mínimo que llegara hasta el final o que prolongara el tiempo que tuviera que prolongar.
Eso es una, y otra pues es por la garra que le ponen en todos los partidos. Y todo
ya,
eso,
ya.
Que ahora se está volviendo a pasar.
Yo siempre me he quedado con...
otra vez ahí como jabatos corriendo.
Hombre, claro, si es que eso se lleva genéticamente y va pasando de generación en generación. Yo siempre me he quedado con la duda de que alguien me diga exactamente, partido sí, contra el Español, 7-2, en tal liga o en tal copa, y ocurrió de esta manera. Pero bueno, yo doy por buena esa de que iba perdiendo por mucho, goleada, y que el respetable le pedía al árbitro que,
claro,
que alargase un poquito lo que tenía que alargar, ¿eh? Nomás, pero...
Sí, los teníamos acojonados ya.
¡Hombre! Como a mí, ¿eh? A mí también me has asustado. Porque cuando has llegado, irrumpes aquí diciendo que yo ya sé la solución, pues imagínate. Muy bien.
Bueno, pues un placer hablar contigo.
Igualmente, Iván, muchas gracias.
Vamos a ver si seguimos trabajando un rato.
Eso es, no te desanimes. Iván, muchas gracias.
Ya me queda poco.
Un abrazo, hasta luego.
Venga, un abrazo.
Iván de Alcoy que entra en la lista de los candidatos a los libros. Mañana hacemos el sorteo. Ah, me dicen por aquí que el partido fue en 1948, tendríamos que concretar si fue... allí, en Alcoy, si eran los jugadores los que jugando fuera le pedían al árbitro que cuidado con el tiempo que tuviera, que sumara todo el tiempo que se estaba perdiendo, o si era el público en las gradas del campo del Alcoyano, si era partido de liga, de copa o de qué era, pero ya tenemos algo. 4:34, 3:34 en Canarias, enseguida hablamos de el veneno, crímenes, envenenadoras, con Bad Velasco de la Fuente.
Sigue a Si Amanece Nos Vamos en las redes sociales. En Twitter, @SiAmanece. Y en Facebook, Si Amanece Nos Vamos. La cadena SER presenta... El placer de escuchar.
Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo.
Historia de dos ciudades. Charles Dickens, 1859.
Cadena SER. El placer de escuchar.
¿Has escuchado lo que ha pasado esta mañana en Hoy por Hoy?
Nuevo día. Tenía dentista. ¿De qué te ríes?
De que aún no sepas que con la nueva app de la cadena SER puedes escuchar lo que quieras, cuando quieras.
Con la nueva app de la cadena SER no renuncies a nada. Disfruta de todos nuestros contenidos comiendo pizza, conduciendo o en tu visita al dentista.
Descargada. Ah.
Nueva app de la cadena SER. Adaptada a ti. Cadena SER, la fuerza de la voz.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER.
Semana pasada nos estuvo instruyendo aquí Paz Velasco de la Fuente. Paz, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenísimas noches, Roberto.
Ayer, quiero decir, la semana pasada nos estuviste instruyendo aquí sobre el veneno, las formas de envenenar, cómo a través de la historia, pues en ocasiones se utilizaba como arma porque se podía hacer. Además, con absoluta impunidad, porque era imposible detectarlo. No había avanzado la ciencia forense, ni la técnica, ni los métodos, ni los elementos químicos con los que hoy en día se puede detectar. Y para esta semana nos propusiste hablar de las envenenadoras, porque sobre todo fueron ellas. Paz Velasco de la Fuente es jurista, criminóloga, es profesora de la Universidad Internacional de Valencia, es especialista en delitos violentos y personalidad psicopática. Y aunque yo haya dicho lo de ayer por lo de la semana pasada, ha sido un lapsus mío, porque esto, bueno, hace que Paz Velasco de la Fuente también sea una de nuestras amigas que más madruga del mundo. Ahora mismo 4:38, 3:38 en Canarias, no me dejes mentir. Paz, ¿te acabas de despertar? ¿O tú alargas la
noche? Hace un ratito. No, hace ya casi una hora. Vale. No alargo, me he puesto temprano.
Uh-huh. Para aquellos que puedan pensar, bueno, primero que nos veis, ahora mismo estamos emitiendo esto en directo con vídeo, a través de Facebook o en Twitter o a través de YouTube, pero para los que no, para los que tengan alguna duda, están abiertas todas las vías de comunicación y como hacemos, pues no sé, los miércoles con Francesc Miralles, pues ahora a través de Twitter, de Facebook también, si tenéis alguna duda, alguna apreciación, algún comentario que hacer, están los canales siempre abiertos de comunicación. Bueno, decía, hay muchas cosas que hombres y mujeres hacemos de manera diferente. Y matar también. En la mayoría de los casos, ellas matan en silencio, son metódicas, cuidadosas, pasan desapercibidas sin levantar sospechas tras haber cometido sus crímenes, porque la historia y los estudios criminológicos demuestran cómo el veneno ha sido y es un arma de mujer, como nos decía la semana pasada Paz. Bueno, ha sido un arma de mujer, aunque no exclusivamente. Ha sido despreciado a lo largo de la historia, no solo porque mata, sino porque lo hace en silencio, dejando impune el crimen y a salvo al criminal. Matar utilizando veneno no requiere fuerza física, pero sí que desde luego está vinculado, relacionado estrechamente con la astucia y con la seducción. Eso quiere decir que el veneno les ha permitido, les permite sustituir su inferior fuerza física por la paciencia, por la astucia, por el disimulo. Supone la mínima violencia y como resultado, bueno, ofrece el del máximo refinamiento a la hora de matar. Las envenenadoras han matado de forma premeditada, a sangre fría, sin levantar sospechas. De modo, y esta es una figura, no es una calificación lingüística o literaria, sino que es una figura hasta legal, de modo insidioso y alevoso. Han querido que su crimen quedara impune. Y el uso del veneno ha ido así tejiendo una leyenda negra, quedando vinculado desde tiempos inmemoriales a la mano femenina, siendo el inicio de una modalidad criminal que a fecha de hoy sigue vigente. hemos oído hablar, la literatura, la ficción en general, el cine, se ha recreado la figura de la temida viuda negra. Bueno, en realidad hay que remontarse a la Grecia clásica, es allí donde aparecen los primeros nombres de envenenadoras, tales como Medea. Medea usaba la colchicina en el llamado azafrán de los pantanos. Olimpia, madre de Alejandro Magno, que se vio implicada en varias muertes por veneno también. En Roma, Livia, mujer de Augusto, que usó la belladona para eliminar, digamos que, a enemigos molestos. Y Agripina, con ayuda de Locusta, que mató a su marido Claudio con su comida favorita, unos higos envenenados. Bueno, a Claudio le gustaban los higos solo. El aditivo ya no tanto. Y entonces, siguiendo ese camino, ese hilo histórico, y según lo que nos contabas la semana pasada, Paz, la muerte por envenenamiento a manos de mujeres tiene, digamos que, su época de expansión, su época dorada en la Italia renacentista, ¿no? ¿A quién destacarías de ese periodo de la historia?
Pues sí, así es, Roberto. Pues mira, de este periodo destacaría a Teofanía de Ádamo, que junto con su madre y su hija las llamaban las tófanas, eran boticarias todas, y digamos que, bueno, aparte de ser de tener esta profesión tan noble como es la farmacia, la farmacéutica, el poder, bueno, pues crear cremas y cualquier elemento que pueda curar una enfermedad, fue la primera en elaborar lo que se conoce aún a día de hoy como agua tófana. Era un veneno indetectable, no tenía sabor, no olía absolutamente a nada, y llegó a asesinar con esta agua tófana que ella creó a más de 600 personas. La singularidad de este veneno, Roberto, es que la víctima se iba debilitando gradualmente según pasaba el tiempo. Al principio la víctima tenía una sed increíble, bebía muchísima agua, después pasaba a tener calambres en el estómago, debilidad, una parálisis en la gran parte de sus extremidades y en los brazos, y finalmente llegaba a la muerte. Pero fíjate, era una muerte por intoxicación, pero los signos clínicos que mostraba, todas estas características que hemos dicho, cuadraba con una enfermedad muy común en aquella época, que era la fiebre tifoidea. De modo que era muy complicado, como tú muy bien has dicho antes, puesto que no habíamos llegado a que surgiera la toxicología forense, a reconocer si una persona había sido envenenada o si esta persona había muerto por fiebre tifoidea. Fíjate, Roberto, con solo 3 dosis una persona podía morir. Y una cosa interesantísima de Teofanía de Ádamo es que inauguró un nuevo mercado. ¿Por qué? Porque normalmente hacía este veneno para aquellas mujeres que querían enviudar y les mataba de una manera a sus maridos muy, muy discreta, haciéndose pasar por una enfermedad común.
Ya, es decir, que si fuera de esos tiempos podría llevar una camiseta de ¿quieres envenenar a tu marido? Pregúntame cómo. ¿No? Oye, esto de las 600 víctimas, por toda esa circunstancia de la que hemos hablado, uh-huh. Esto se ha sabido posteriormente por algún estudio, ¿es un cálculo aproximado? Porque claro, si no se tenían medios y se tiene la certeza, ¿cómo se deduce que han sido 600 víctimas, que ya son muchas, pero a lo mejor solo se ha descubierto que son 600 y detrás hay muchos casos más?
Pues una de las teorías que además están recogidas en varios libros de historia es que Teofanía de Ádamo, como buena boticaria, llevaba un registro de sus clientes y llevaba un registro de las ventas que hacía. Entonces, fíjate, por un lado, la temeridad de esta mujer apuntando y llevando un registro de a quién vendía el veneno, pero por otro lado hemos hablado de impunidad, es decir, parecían muertes naturales, de modo que realmente no le preocupaba en absoluto el apuntar que estaba vendiendo este veneno para acabar con muchísimos maridos italianos.
Desde luego, hombre, si ya llevaba a gala también el hecho de haber creado esa red tupida de comercialización del veneno al que ella mismo le había dado nombre y que así ha pasado la historia, pues imagínate.
Exacto.
Oye, y de Italia, el arte de envenenar, recuerdo que nos dijiste, pasa a Francia, donde ahí son los nobles los que se asesinaban entre ellos para eliminar a sus rivales, para prosperar en la corte. En lugar de darse codazos, bueno, se daban codazos, pero con veneno. Ellas también allí. ¿Alguna envenenadora a destacar de esa época, de esa etapa?
Pues en esta etapa me fascinan dos envenenadoras. Una de ellas pertenecía a la nobleza, era Marie Madeleine de Bré, la marquesa de Brinvilliers, que, fíjate, probaba los venenos que ella misma fabricaba y mezclaba en dulces y pasteles, que cocinaba tranquilamente en su casa y que después probaba con los enfermos de un hospital donde iba, pues bueno, a pasar el ratito con ellos, a hablar con ellos y a envenenarlos, por supuesto, y también a indigentes, es decir, repartía sus galletitas y sus pasteles a personas vulnerables, a víctimas vulnerables, para saber la cantidad exacta de veneno que tenía que emplear para poder matar.
O sea, no probaba ella misma, sino que lo que hacía era testar la capacidad que podía tener el producto entre el mercado de los débiles y desprotegidos. Y hacía como el primer estudio de mercado.
Exacto. Bueno, esta técnica es sumamente cruel, pero lo dicho, necesitaba saber qué cantidad exacta de veneno tenía que poner en esos alimentos para matar a una persona. Con lo que ella denominó los polvos de herencia, asesinó a su padre, sus hermanos, su marido, quedándose con toda la fortuna familiar. El veneno que utilizó y que lo mezclaba con otras sustancias tóxicas fue el arsénico. Pero en esta misma época tenemos a alguien que no era una persona que pertenecía a la nobleza, y era la famosa Catherine de Cher, la Bouchin, que regentó un lucrativo negocio en París. Vendía diferentes venenos que ella misma creaba a la nobleza, a la burguesía, sobre todo a mujeres que querían enviudar. Utilizó el arsénico y fíjate que espolvoreaba muchas veces en animales domésticos que llevaban sus clientas para que pusiera este veneno en su pelaje, y cuando las víctimas acariciaban a los animales era inhalado y morían. O incluso llevaban prendas de ropa íntima de las víctimas para que las lavara con un jabón especial que también tenía este elemento arsénico, y el veneno iba entrando a través de la piel. Pero es que, Roberto, en Francia, en esta época, los venenos se escondían en perfumes, en copas de licor, en guantes, en anillos, en flores, de modo que estos sencillos objetos que estaban al alcance de cualquiera se convirtieron en armas letales.
Lo del pelaje de los animales ya triunfó mucho, a tenor de, digo, de la semana pasada, a tenor de algún comentario que estuve leyendo por ahí en las redes sociales. Yo creo que lo de las prendas íntimas, el embadurnar también de veneno las prendas íntimas, yo creo que va a ser el hit de esta semana, sin lugar a dudas. No me cabe ninguna duda. Oye, y todas estas envenenadoras de las que nos estás hablando, por ejemplo, estas dos situadas ya en la Francia noble, son detenidas, se conoce de sus asesinatos en ese momento, ¿ha pasado después a la posteridad por algún testimonio de, o porque tuvieran también la perversión, como nos decías de la primera, de ir dejando un registro y anotaciones de las prácticas en las que estaban, o cómo se conoce de sus fechorías?
En este caso, ambas fueron detenidas y juzgadas. Bueno, pues en el caso de Madeleine de Bré, evidentemente cuando desaparecieron sus maridos, sus familiares, sus hermanos, y heredó absolutamente todo, empezaron a sospechar. Y en el caso de la Bouchin, pues finalmente se descubrió que esta mujer bueno, pues llegó a tener una importante cantidad de dinero viniendo de una clase social, pues digamos que bastante precaria. ¿Y por qué? Porque cobraba un montón de dinero. Hemos dicho que vendía todos estos productos, sus venenos, los camuflaba en todos estos elementos a la burguesía y a la nobleza, de modo que llegó a enriquecerse, y esto en esta época no era demasiado habitual.
Sigo el hilo en función de la historia así general, primera aproximación, plano general que nos diste, el recorrido cronológico de la semana pasada. Ahora llegaríamos al chicas, se os acaba el chollo. Año 1840, la impunidad de muchas de estas asesinas llega a su fin porque al descubrir cómo detectar el veneno en el cuerpo de una víctima, como decíamos, y creo además que fue con un crimen que tuvo lugar en Francia precisamente, ¿no?
Exacto, el 14 de enero del año 1840, Charles Lafarge, tras una larga agonía y muchísimas semanas de náuseas y vómitos, termina muriendo. En el certificado de defunción consta que la muerte ha sido debida a el cólera, una enfermedad muy corriente en aquella época y que tenía unos síntomas muy parecidos al veneno que le habían suministrado. Una tercera persona vio cómo se le suministraba al señor Charles Lafargue una serie de polvos blancos y no lo tenía muy claro qué es lo que había pasado. Pues esta sirvienta lo que hizo fue denunciar a la esposa Marie Lafarge, de 24 años de edad, y lo hizo guardando parte de los platos y de los vasos en los que ella vio que introducía estos polvos blancos. ¿Qué ocurrió? Que con esta prueba Madame Lafarge fue declarada culpable y por primera vez se condenó en la historia a alguien como envenenadora gracias a la toxicología forense, que es esta ciencia forense que es capaz de determinar si una persona ha sido envenenada, con cuánta cantidad de veneno y con qué veneno. Así que, como tú muy bien dices, en 1840 se acaba este chollo de impunidad que tenían estas envenenadoras.
Hemos pasado, bueno, desde la Grecia clásica, Italia, Francia, vamos a Gran Bretaña, donde, bueno, estamos ya hablando del año 1865, donde una enfermera se convierte ahí en lo que podríamos considerar la primera asesina en serie de ese país también, a través del veneno.
Exacto, no solo la primera asesina en serie, Roberto, de Gran Bretaña, sino uno de los primeros ángeles de la muerte de los que tenemos constancia. ¿Y por qué digo? Exacto. ¿Y por qué digo ángel de la muerte? Porque evidentemente vinculamos los crímenes a la profesión que tenía Mary Ann Cotton. Asesinó a 20 personas con arsénico, incluyendo a 4 maridos, 11 hijos y 2 de sus amantes. Pero es que fíjate, Roberto, estuvo asesinando durante 20 años. Hoy en día sería imposible no detectar a alguien así, aunque ya hablaremos en algún programa de los ángeles de la muerte y lo difícil que es detectarlas, porque trabajan en un lugar donde la muerte es cotidiana. Bueno, pues acabó con la vida de sus víctimas sin ningún tipo de compasión ni arrepentimiento, y a fecha de hoy todavía se sigue barajando cuál fue el móvil. Y yo creo que el móvil fue el lucro, puesto que cobró los seguros de vida de todos sus maridos, 4 maridos. Finalmente fue detenida y sentenciada a morir en la horca en 1873. Pero repito, estuvo 20 años matando con total impunidad.
Y hay un episodio, la historia criminal del envenenamiento, que, bueno, desde el punto de vista criminológico es apasionante. Este ocurrió, sería entre los años 1914 y 1929, ¿no?
Así es, se trata de los asesinatos colectivos que se prolongaron durante años y que acabaron con la vida de muchísimas personas en Nagrev, un pueblo agrícola de Budapest. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y la mayoría de los hombres de esta zona rural muy pequeña son llamados a filas. Pero al mismo tiempo este pequeño pueblo se convierte en un campo de prisioneros, pero con libertad de movimiento. Las mujeres del pueblo comienzan a disfrutar de su compañía, de su libertad, quedan con ellos, van a pasear y otras cosas que no son pasear. porque la mayoría de esposos, maridos y prometidos estaban en la guerra. ¿Pero qué ocurre? Que vuelven a Nagreb, vuelven al pueblo, cansados, tullidos, algunos con terribles problemas psicológicos. ¿Qué ocurre? Que las mujeres durante muchísimo tiempo han estado y han disfrutado de su independencia, de su libertad, de sus derechos, y no han estado sometidas a este yugo masculino que era imperante a principios del siglo XX en la sociedad rural húngara. No lo recibieron precisamente con alegría, no estaban dispuestas a perder todo esto de lo que habían disfrutado, y con ayuda de Julia Facekas comenzaron a matar a sus maridos. Utilizaron arsénico, fíjate, un veneno que obtenían mediante la ebullición de tiras de papel matamoscas que estaban muy de moda en aquel momento. Murieron más de 60 hombres. Pero en estos asesinatos se empezaron a incluir a otro tipo de personas al ver lo fácil que era deshacerse de enemigos, examantes, etcétera. Se llama, o es conocido este caso, como los asesinatos de la aldea de la muerte.
Esto estamos hablando de un periodo cuando leía las fechas, sospechaba que el periodo de guerras y de entreguerras iba a tener mucho que ver en el caso. Uh-huh. Y es, no sé si es de los primeros o de los pocos que se pueda conocer como de asesinas en un colectivo, ¿no? En un colectivo rural en este caso, pero con un alto grado de complicidad entre ellas, entre varias personas.
Exacto, había una líder que era la que dirigía, la que dio la idea, que es Julia Facekas, que llegó al pueblo y como, bueno, sabía un poquito de medicina, era matrona, se convirtió casi, pues bueno, en el líder de este pequeño pueblo. Pero sí que es cierto que no hay muchos asesinatos colectivos. Sí, por ejemplo, dejamos aparte pues aquellos asesinatos colectivos que se han llevado a cabo dentro de sectas, que un día hablaremos de algunas de las sectas más terribles que aún están en la actualidad, bueno, pues compartiendo nuestra vida y nuestra sociedad.
Pues es apasionante el asunto de las sectas, también porque, por ejemplo, antes hablabas de la tipología de lo que conocemos como la viuda negra, tan explotada también por la ficción, ¿no? Tan recreada en la literatura, en el cine. Adelántame solo una cosa, porque yo creo que es tan apasionante y nos quedan tantas cosas que decir sobre las viudas negras y sobre... No hemos hecho, por ejemplo, un recorrido por la historia del envenenamiento, si lo hay aquí en España, y es posible que te queden todavía muchos apuntes y tenemos poco tiempo y no me gusta despacharlo esto así tan a la ligera. Solo un apunte, quizá, Paz, sobre si hay un perfil de este tipo de asesina, lo que conocemos como viuda negra, o no se pueden englobar todas en el mismo perfil.
Sí que existe un perfil de viuda negra. Son mujeres planificadoras que ejecutan la muerte con mucha paciencia, son asesinas organizadas. Y si te parece, Roberto, la próxima semana vamos a hablar no solo del perfil de las viudas negras, sino de las viudas negras que ha habido y hay en nuestro país.
Hay. O sea, no ha habido, hay.
Hay.
¿Detenidas ya o...? Sí. ¿A qué te refieres, no? Digo, a ver si están sueltas por ahí.
Me refiero a viudas negras que ya han desaparecido porque ya han muerto, y a viudas negras que están cumpliendo su condena en prisiones en nuestro país.
Lo decía por estar alerta. Oye, y la ficción se ha recreado, ha sido bastante fiel, así en términos generales, la ficción con la forma de operar, de programar, de tener paciencia, como decías, de ser meticulosas en su acción criminal, la viuda negra, o ha tenido mucha libertad creativa la ficción.
No, lo cierto es que la ficción está muy bien adaptada a esta actividad criminal, porque tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo una viuda negra del siglo XVII, XVIII, como hemos visto, que una viuda negra en el siglo XXI. El perfil cumple unas pautas que se da tanto en la viuda negra del siglo XVII que en la viuda negra del siglo XXI. Pero hay algo diferente, y es el modus operandi y la motivación.
Pues todo eso nos lo cuentas la próxima semana. Estamos expectantes ya. Paz Velasco de la Fuente, jurista, criminóloga. Paz, muchísimas gracias. Buenos días.
Buenos días, Roberto.